12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sería la primera vez que hablásemos del delito que supone difundir imágenes privadas de carácter sexual sin consentimiento de los protagonistas. Lo que me ha llamado la atención es una sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto y que demuestra hasta qué punto un simple detalle puede ser importante. El caso ocurrió en algún lugar de Cataluña. No se sabe exactamente cuál. Y los nombres también son ficticios. Diremos que son, por ejemplo, Carlos y Sara. El caso empieza con una discusión de pareja que va subiendo de tono y acaba con Carlos, lleno de ira, rompiendo los televisores de la casa. Sara llama inmediatamente a la policía y se baja a la calle para esperar a la patrulla. Y en ese momento de furia, Carlos decide coger una foto íntima del móvil, solo una imagen, y enviársela por WhatsApp a un amigo. Quédate con este detalle, ¿eh? Se trataba solamente de una única imagen. Toda esta trifulca de pareja acabó en los tribunales y la Audiencia de Barcelona terminó por absolver a Carlos del delito de revelación de secretos por haber difundido esa foto íntima de Sara. Lo curioso es el motivo que dio la audiencia para quitarle la responsabilidad a este hombre, a Carlos. El motivo fue el siguiente: el Código Penal castiga la revelación de secretos cuando se revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones cuando la divulgación menoscabe la intimidad personal. Y tú dirás, bueno, lo pone bien claro. Carlos pasa una imagen personal que menoscababa la intimidad de su pareja. ¿Por qué entonces ha sido absuelto? Porque solamente utilizó una imagen. Y el artículo de la ley está en plural. Habla de imágenes. Aunque parezca bastante absurdo, los jueces consideraron que el delito no se adaptaba a la literalidad de la ley y le absolvieron del delito de revelación de secretos. Además, estimaron que como Carlos solo envió una imagen, tampoco se podía descartar que se hubiera equivocado al mandarla sin querer. La sentencia, desde luego, como mínimo, es sorprendente y la Fiscalía recurrió ese fallo. Al final, el Supremo le ha dado un tirón de orejas a los jueces porque no se puede interpretar con tanto rigor literal lo que pone la ley. Además, consideran que Carlos era perfectamente consciente de la imagen que le estaba enviando a su amigo y que no se equivocó. Lo importante de este fallo del Supremo es que sienta jurisprudencia y deja claro que una sola imagen enviada para denigrar a una persona puede acarrearte una multa importante. No hace falta que sean varias. Parecía que esto estaba claro desde el principio, pero ya ves que no. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, por ejemplo, está pasando que la policía ha expulsado a Pakistán a 14 detenidos en España por yihadismo, todos ellos vinculados al islamismo radical. Estas 14 personas fueron detenidas el pasado mes de noviembre en diferentes puntos de España, en Barcelona, Valencia o Guipúzcoa, así que con estos antecedentes fuera de nuestro país. Se investiga también como falsos avisos de bomba los envíos realizados vía correo electrónico a al menos 18 colegios internacionales repartidos por toda España. Cuatro de ellos en Zaragoza. Varios de estos centros educativos, de estos colegios, no han podido abrir este lunes sus puertas por precaución. Y buenos datos también los que nos arroja el turismo extranjero. España ha recibido hasta el mes de noviembre la visita de más de 88 millones de pasajeros internacionales, un 18% más que en el mismo periodo del año pasado. Aumenta de forma significativa la llegada de viajeros que llegan desde Estados Unidos e Italia, con Canarias como el mayor receptor de este turismo. Y en el Día Internacional del Migrante, la Mesa por la Hospitalidad del Arzobispado de Madrid denuncia la falta de un plan coordinado entre las distintas administraciones que, además del control, contemple rutas seguras para que nadie tenga que pagar con su vida o sufrimiento su derecho a vivir con dignidad. Pide además que reconocer el derecho a emigrar se defienda también el derecho a no tener que emigrar. Y el enviado especial de COPE a Tierra Santa, Fernando de Haro, hablaremos en un ratito con él,
sí,
nos ha contado que el patriarca latino en Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, ha negado la versión del ejército de Israel sobre las dos mujeres asesinadas en la parroquia católica. No tenían nada que ver con Hamas y no es cierto que en esa parroquia hubiese armas.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo ha ido el sorteo de la Champions?
El Paris Saint-Germain, rival de la Real. Sorteo de octavos de final de la Liga de Campeones. Estos son los cuatro enfrentamientos de los españoles. Leipzig-Real Madrid, Nápoles-Barcelona, Inter de Milán, Atlético de Madrid. Y a la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, le ha tocado el Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé.
Sí, el turrón duro, ¿no? El rival más duro que le podía tocar a la Real. Todo el vestuario tiene claro que, bueno, se van a enfrentar a una de las mejores plantillas del mundo, pero también mucha confianza por la excelente fase de grupos con tres victorias y tres empates que ha completado la Real. El desplazamiento sin duda es bueno, a menos de 5 horas en tren desde San Sebastián. Está todo el mundo un poco inquieto porque evidentemente es Mbappé el que lidera este equipo.
El resto de eliminatorias son las siguientes: Oporto, Arsenal, PSV, Borussia Dortmund, Lazio, Bayern de Múnich y Copenhague, Manchester City. Se van a jugar los partidos de ida en febrero, los de vuelta en marzo. Y noticia que acabamos de conocer, el Conde de Godó ha confirmado la presencia de Rafael Nadal para abril del año 2024.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Just dancing with
my eyes closed. Si has pasado por ello, seguro que no lo olvidas, porque se pasa mal, se pasa francamente mal. Y es que uno de los síntomas más frecuentes durante el embarazo son las náuseas y los vómitos. De hecho, el 80% de las mujeres lo sufren durante el primer trimestre de gestación. Es algo bastante habitual, hasta que deja de serlo. En algunos casos, en torno al 2%, esto se convierte directamente en una pesadilla, en un trastorno poco conocido, grave en algunos casos, que puede complicar y mucho el embarazo. Hablamos de la hiperémesis gravídica, una enfermedad incapacitante que puede hacer que la madre vomite sin parar. Bueno, se puede estar todo el día directamente en el cuarto de baño porque puede vomitar 30, 40 y hasta 50 veces al día. Y no es una exageración. Bueno, el caso es tan extremo que en lugar de engordar, estas mujeres pierden peso de forma exagerada y en muchos casos acaban siendo hospitalizadas. Es lo que le pasó precisamente a María Sanz. A las 7 semanas de embarazo tuvo que ser ingresada.
Cuando me quedé embarazada tuve hiperémesis gravídica. A partir de la 7ª semana ya vomitaba unas 15 veces al día y a mitad de la 7ª semana pasé de unas 7 veces a la hora a 15 veces a la hora. Me ingresaron para no deshidratarme, para no perder potasio y para que tampoco le afectara al bebé. Yo perdí en 1 mes y medio 11 kilos, una masa muscular y corporal muy importante, tanto que después tuve que ir en silla de ruedas mucho tiempo.
Fíjate, fíjate la situación por lo que pasó María, que estuvo 1 mes y medio ingresada a base de medicación para contener las náuseas y con aislamiento también parcial.
Mi experiencia en el hospital fue dura. Estuve 1 mes y medio ingresada en diciembre. En el puente vino un doctor que dijo: esta chica tiene que estar en una habitación sin mucha luz, sin casi ruidos. No me dejaban más que 1 hora y media de visita al día. Todo eso lo hicieron porque al tener sobreestímulos te hace estar peor. Entonces yo tuve 2 opciones, o tomármelo muy mal o tomármelo con serenidad y poder transmitir esa paz a mi bebé, y es lo que hice.
A María, al igual que a otras madres que han sufrido la hiperémesis gravídica, no siempre la entendían cuando explicaba lo que le pasaba. Había cierta incredulidad entre la gente que la rodeaba, sobre todo por el desconocimiento de la enfermedad. Muchos le decían: cómete unas galletas saladas, o toma un poquito de jengibre, una rodajita de limón, o incluso haz ejercicios de respiración para ver si se te pasan así las náuseas. Nada, esto es lo que le decían a María y también a otras muchas mujeres que pasan por lo mismo, por este trastorno, aunque realmente todo esto de poco sirve. Además, se suele confundir también con problemas psicológicos. Se cree que la embarazada exagera los síntomas o que se los provoca ella misma por un supuesto rechazo a su hijo. Es lo que le decían a Marlena Fetjo, la genetista estadounidense que acaba de descubrir el origen de esta enfermedad.
Lo que sí que me hizo mucha falta fue a mi marido, a mis padres o a mi suegra en muchos momentos, pues como en las ecografías, cuando me dijeron que era niña y estaba yo ahí solita. Son cosas que son muy sentimentales, pero al final también cuenta. Se debería hablar más y normalizar más, porque esto es una enfermedad que pasa. Y ahora que ya se ha encontrado de dónde puede provenir todo esto, poder encontrar una medicación, porque al final es algo que afecta a las mujeres.
María nos ha contado que no lo pasó, desde luego, nada bien en ese embarazo, igual que esta genetista, la doctora, que ha dado con la clave. Durante su primer embarazo en 1996, esta mujer, esta doctora, estuvo postrada en una cama por los vómitos y en el segundo, 3 años después, fue todavía peor. Al tercer mes estaba en silla de ruedas, la tuvieron que alimentar a través de una sonda y finalmente perdió a su bebé. Desde entonces se ha dedicado a investigar el porqué. Y como decíamos, ha encontrado la respuesta. Se trata de una hormona producida por el feto, una hormona que se llama GDF-15. Vamos a hablar de ello con Chantón Martínez, que es jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Cruces de Baracaldo. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estamos diciendo, doctor, que estas náuseas, los vómitos durante el embarazo, especialmente, ¿no?, durante el primer trimestre, es de lo más habitual.
Sí, ya lo has dicho, que el 80%, casi el 80% del primer trimestre tiene algún tipo de náuseas, vómitos. Afortunadamente, solo un 2% de estas mujeres pues tienen una epidemesis marídica, que es grave, 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 que a veces pues pone en peligro la vida de la madre, claro.
Y cuando una embarazada llega a su consulta con un cuadro como el que acabamos de comentar, con esta hiperemesis gravídica, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trata?
Pues hombre, en principio, si es así, es una hiperemesis gravídica grave, ingreso hospitalario.
¿Ayuno? ¿En todos los casos?
Hombre, depende cómo esté afectada, pero si realmente, si consideramos una hiperemesis, una mujer que vomita 15 veces a la hora, hay que ingresarla fijo. Hay que ponerle sueros, alimentación parenteral, hay que aislarla, hay que ponerle una habitación tranquila, que tenga pocas visitas, y ponerle tratamiento intravenoso de endernosa, de acetrón, antihistamínicos, antieméticos, pues para conseguir recuperarle y que pueda conseguir comer y beber normalmente, ¿no?
Es una enfermedad, no sé si le iba a decir si incomprendida o desconocida o ambas cosas.
Pues hombre, antes yo llevo mucho tiempo en esto y siempre decían que era neurosis histérica, etcétera, etcétera. Había muchas cosas psicológicas y tal. Y bueno, ya vemos que son las hormonas que produce el feto a través de la placenta pasando a la madre. Entonces, pues que realmente son las que producen este problema, ¿no? Realmente esto es así, pero sí es cierto que hay componente psicológico. No es que sea el motivo, pero siempre preguntamos si hay algún conflicto social, familiar, del entorno social y familiar, y muchas veces también le damos apoyo psicológico en el hospital. O sea que, bueno, un poco todo, pero sí que está motivado por hormonas, por la proteína esta y por HCG.
La hormona GDF-15, concretamente. Sí. ¿Cómo actúa esta hormona que provoca esta hiperemesis?
No sabemos muy bien cómo actúa, pero por lo que parece ser, hay mujeres que tienen previamente al embarazo estas hormonas bajas, y después, cuando se quedan embarazadas, aumenta mucho y se ponen muy malitas. Sin embargo, las mujeres con beta talasemia, que tienen de base, antes de quedarse embarazada, esta hormona alta, cuando se ponen embarazadas, se quedan embarazadas, pues realmente tienen mucha menos tasa de hiperemesis gravídica. Yo creo que esto es un descubrimiento importante, pero que es el inicio, ¿no? Hay que, de aquí, a, como dicen en el trabajo de Nechar, habrá que hacer estrategias para ver cómo se aplica esto en beneficio de las mujeres.
O sea, realmente es al contrario de lo que se pudiera pensar, ¿no? La mujer que tiene alta esta hormona, cuando está embarazada, esa hormona sube, sin embargo, no tiene estas náuseas de esta manera tan potente, tan exagerada y tan grave.
Pilar, la que tiene las hormonas altas, el GDF-15 alto, ¿sí?, antes del embarazo, No tiene.
Claro, por eso digo que se podría pensar que es justo lo contrario. O sea, que quien lo tiene alta durante el embarazo, todavía más alta, pues es más probable que tenga esas náuseas. Sin embargo, no las tiene. En cambio, la mujer que tiene la hormona baja es la que parece que, al no estar acostumbrada o al ser más sensible a esa hormona, es cuando llegan los vómitos.
Hay un proceso de sensibilización y que es lo que le produce pues que se ponga tan mal, ¿no? Pero estamos en un periodo bastante, ¿sí?, aunque el trabajo de la doctora Feijo es buenísimo, yo creo que estamos en una fase inicial, porque se ha descubierto una cosa y ahora a ver cómo se puede aplicar en el beneficio de la sintomatología de la hiperemesis, ¿no?
O sea, estamos en un camino todavía por recorrer, este es un primer paso, pero desde luego este estudio abre el camino a un posible tratamiento que puede aliviar los embarazos, aliviar la vida a muchísimas mujeres en el mundo.
Claro, porque nos planteamos, bueno, si las que tienen antes de quedarse embarazadas es alto, pues vamos a darle la hormona esta antes de que se queden embarazadas, ¿no? Pero todo eso es un plan estratégico muy complicado. Entonces yo creo que habrá que matizar más hacia dónde van las tendencias terapéuticas, ¿no?, con este descubrimiento.
Y ahora mismo, doctor, cuando a una mujer se la ingresa en el hospital para evitar principalmente, ¿no?, que pueda haber algún daño en el bebé y para evitar también la deshidratación, ¿cuál es el tratamiento que se da actualmente?
Pues ponen lo de siempre, ¿no? O sea, los antieméticos, antihistamínicos, ondacetron, caribán, primperán, los clásicos. Y a veces es suficiente, pero a veces cuesta bastante conseguir que las mujeres no. Y hay que tener paciencia porque, como ha dicho la paciente que habló antes, estuvo 2 meses ingresada, ¿no? Yo, en mi experiencia, yo 40 años en el hospital trabajando, pues he visto muchas mujeres que han estado 2 meses ingresadas. Pero afortunadamente yo creo que casi todas se curan bien y no están en peligro. ¿Por qué está en peligro la vida? Porque se deshidratan, no comen y realmente se ponen en estado aquético, que adelgazan 20 kilos, ¿no? Entonces eso es muy perjudicial para ella y perjudicial para su bebé.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con este descubrimiento, porque desde luego abre la puerta a un posible tratamiento que ojalá esté pronto ya en los hospitales, pues para poder atender a todas estas mujeres. Acabamos de hablar con Chantón Martínez, que es el jefe de servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Cruces de Baracaldo. Doctor, muy amable, gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Pilar. In a tiny town where I
come from, you grew up doing what your daddy does. Estamos ya acabando este año 2023, en nada estamos ya en el año nuevo y ojito porque a partir de 2024 Hacienda va a poner mucha atención en las plataformas de segunda mano, en Wallapop, en Vinted, en Mil Anuncios, también en Airbnb, tendrán que informar al fisco de las operaciones que realicen sus usuarios. Esto quiere decir, por ejemplo, que tendré que tributar por vender la bici del niño que ya se le ha quedado pequeña y que ya no usa, o esa cinta de correr que me compré a lo mejor en el confinamiento y que la tengo ahí olvidada acumulando polvo. No exactamente. Todo depende, eso sí, de la cantidad o del número de ventas que hagamos en cualquiera de estas plataformas. Digamos que la agencia tributaria va a estar más vigilante en todos los sentidos. Hasta ahora, y al no mediar factura en este tipo de compraventas, todo se escapaba al control de Hacienda. Pero eso va a cambiar. Y cambia, pues, dentro de unos días, a partir del año que viene. En los próximos días recibirás un correo electrónico informándote de que se va a recoger información sobre tu cuenta, los datos bancarios, el número de transacciones y el dinero también obtenido por todas esas operaciones. A partir de ahí ya vas a quedar, podemos decir, que fichado. Ya vas a tener la ficha, pero sin mayores consecuencias. Eso sí, a partir de enero y cuando se superen las 30 transacciones o 2.000 euros en venta de productos, ahora ya sí tendrás la obligación de declarar todos esos ingresos. Si ese montante supera los 6.000, tendrás que pagar, dependiendo de la cuantía, entre un 19 y un 23%. La verdad que ya hace un año que el gobierno aprobó transponer esta directiva para luchar contra el fraude fiscal que se da en estas plataformas, y casualidad o no, ese es más o menos el tiempo que lleva Nacho Márquez declarando todo lo que vende en Wallapop. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nacho, tienes 37 años, tú vendes ahora de forma, digamos, profesional en esta plataforma, en Wallapop, ropa, desde hace más o menos un año. Pero Nacho, tú comenzaste como cualquier otro usuario que tiene algo que le sobra en casa, que no usa y decide colgarlo en la plataforma.
Eso es, yo era una apasionada de rebajas y también, pues, cuando veía algo para algún amigo que no fuese mi talla, pues decía, oye, le llamaba. Decía, oye, ¿quieres que te compre esto? Que está muy bien de precio y te pega. Y como tenía éxito, pues empecé poniendo un poco, mezclé esas dos aficiones que tenía y vi que la gente compraba los productos y que podía, pues, sacar un beneficio de ello.
Tú empezaste, vamos, que de forma esporádica, vendiendo algunas prendas y bueno, y ahora lo has convertido prácticamente en una profesión. ¿Cuándo, desde el principio tú has ido declarando los ingresos que tenías a través de esta plataforma?
Pues muy pronto, porque consulté una vez, ya vi que tenía futuro, que podía plantear expandirme, crecer, etcétera. Consulté un poco la legislación vigente y vi que era necesario declararlo, porque en base sobre todo a lo que esperaba obtener, de rendimiento que esperaba obtener, pues vi que para estar en la legalidad tenía que declararlo.
Es decir, te informaste sí. Bien, dijiste, mira, voy a hacer las cosas bien, que quiero evitar problemas con Hacienda, ¿no?
Eso es.
Oye, y eso, puedes profesionalizarte en la plataforma de Wallapop, pero, por ejemplo, en Vinted, que es también de compraventa de ropa y calzado, ¿te puedes profesionalizar también o no?
Actualmente en España no. Para un vendedor español profesional no es factible, solo en Francia. Yo pensaba que sí, en el momento también he de decir que fue una barrera importante porque es un volumen muy alto de ventas de ropa en Vinted y tuve que quitarlo todo, todos los artículos que tenía y no pude poner la tienda en Vinted.
Nacho, y lo que has hecho tú, que es declarar todas esas operaciones, todas esas compras y ventas, sobre todo ventas que realizas a través de la plataforma, ¿es habitual? ¿Conoces a gente que también declare esos ingresos? O bueno, como están ahí un poco en el limbo y es una cosa legal, todavía hasta el año que viene, que ya va a ser obligatorio, la gente no lo hace.
No, la gente no lo suele hacer. Yo sí he visto algún perfil profesional que si lo hace, cuando me estuve informando, vi también perfiles en los que se había metido Hacienda, incluso había multado, y en base a eso pues sé que esos perfiles sí lo hacen, pero la mayoría de la gente que hace lo mismo que yo, pues no lo declara.
Pues esa es la noticia. A partir de enero, todo aquel que supere los 2.000 euros o las 30 transacciones en este tipo de plataformas tendrá que declararlo a Hacienda, como ha hecho nuestro invitado Nacho Márquez. Nacho, gracias por atendernos. Que vaya todo bien.
Gracias a vosotros. Buen día.
Buen día. Estamos a nada, que quedan solamente 4 días para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad. Este año nos vamos a gastar de media, nos dicen, unos 71 euros por persona. Algunos decimos los jugamos solos y otros los compartimos. Y precisamente te preguntamos por esto último. ¿Compartes generalmente Lotería de Navidad con quién? ¿Con la familia, amigos, compañeros de trabajo? ¿Qué hacéis para que quede constancia de que compartís ciertos décimos y no haya problemas, luego si toca? ¿Firmáis algún papel? ¿Os mandáis un WhatsApp, una foto del décimo en cuestión? Queremos escucharte, como siempre. Nos puedes mandar tu nota de voz a través de nuestro WhatsApp 637-230000, 637-230000. Está por aquí Mónica, que nos tiene que contar algo de EPE.
Eso es, Nochebuena, estabas hablando de eso, en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en la ciudad con tus amigos, porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que pueden hacerte desde EPE es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en repostaje, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi EPE y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en miBP.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Help, I have done it.
Se están viviendo horas especialmente violentas en la guerra de Israel y Hamás. Al menos 110 personas han muerto en Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, y otras tantas se han quedado atrapadas bajo los escombros tras los bombardeos del ejército de Israel durante esta pasada noche. Esto después de que Israel localizara un enorme túnel subterráneo construido por Hamás en la Franja de Gaza, un túnel de 4 kilómetros de longitud que sirvió de entrada para los milicianos del grupo terrorista que ejecutaron la masacre del pasado 7 de octubre. Desde entonces, más de 20.000 personas, la inmensa mayoría palestinos, han perdido la vida en este conflicto. Este fin de semana fallecían 3 israelíes, rehenes de Hamás, por disparos del ejército israelí, un error sobre el que desde Tel Aviv han anunciado ya la apertura de una investigación. Además, 2 mujeres, una mujer mayor, una anciana y su hija, han muerto también por los disparos de varios francotiradores israelíes en la única iglesia cristiana que hay allí, en la Franja de Gaza. Allí en Tierra Santa está Fernando de Haro, enviado especial de COPE, que ha hablado precisamente sobre este ataque con el patriarca latino de Jerusalén. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, he hablado con el patriarca católico, el patriarca que nos ha contado que la información que ha dado el ejército no es cierta. Las mujeres asesinadas en la parroquia de San Gabriel en Gaza no tenían nada que ver con Hamás. De hecho, una de ellas, pues, es una señora, una de las asesinadas es una señora ya mayor, es una señora habitual de la parroquia. El patriarca Pizzaballa ha negado la información que ha argumentado el ejército de Israel para justificar este asesinato.
L'esercito nega ogni responsabilità, però i fatti sono quelli, insomma, ecco. L'esercito dice anche che il complesso della chiesa non è stato toccato.
El ejército niega que ellos tengan responsabilidad, pero los hechos son los contrarios. Los hechos son bastante claros. El ejército dice que no ha tocado la zona que hay junto a la iglesia, pero no es verdad. Nos decía Pizzaballa que se veía muy afectado, Pilar, como toda la comunidad, a esa minoría cristiana que hay en Jerusalén y en Belén. Yo ahora mismo estoy en Belén, y la verdad es que entre los fieles que salen y entran de la Basílica de la Natividad, se comenta esto de que hayan sido asesinadas personas que estaban en la parroquia de Gaza, en la parroquia católica de Gaza.
Una persona, una iglesia, Fernando, donde había muchas personas refugiadas.
Sí, es la parroquia de, como te decía, de San Gabriel. Yo en este viaje no he podido entrar porque, por supuesto, no es conveniente acercarse a la Franja de Gaza.
Pero conoces, ¿no? Conoces la parroquia.
Sí, he estado en esa parroquia y, fíjate, yo tan pronto como tuve la noticia me recorrió un escalofrío por la espalda, porque en los sótanos de esa parroquia están las hermanas de la Caridad, las hermanitas de la Madre Teresa, que atendían a discapacitados, 50 niños discapacitados. Bueno, pues todo esa zona ha sido tomada, me ha dicho Pizzaballa esta mañana, por el ejército israelí. Imagínate la amenaza que pueden ser 50 niños discapacitados que están siendo atendidos por esas hermanitas de Madre Teresa.
Fernando, ¿qué te has encontrado a tu llegada a Tierra Santa?
Pues mira, Pilar, me he encontrado un país en shock. Por todos sitios hay carteles que recuerdan a los secuestrados. La verdad es que he hablado con personas relacionadas con los secuestrados y no acaban de creerse en lo que ha sucedido. Por otra parte, aquí en Cisjordania es territorio palestino, Belén está en Cisjordania, hay mucho miedo. La parte israelí está en shock, la parte de Cisjordania tiene mucho miedo, porque no solo se están produciendo esas operaciones en Gaza, sino que aquí también en Cisjordania hay violencia, hay tiroteos, hay controles extraordinarios. Estaba hablando hace un ratito con María, que es una española que está casada con un palestino, y me hablaba de ese miedo que se vive aquí en Cisjordania.
Hay zonas abiertas, pero son peligrosas, están restringidas dependiendo del horario. A los colonos los han armado, sí, les han dado armas y les han animado a atacar a los palestinos.
Yo estoy, como te digo, en Belén, Pilar. Para llegar a Belén hay que tener paciencia, fundamentalmente, porque los cuatro checkpoints que es desde la zona israelí te permiten entrar en Belén, de los cuatro, tres están cerrados y hay que dar una vuelta enorme para poder entrar, y además no sabes si vas a poder entrar o vas a poder salir. Nosotros vamos a hacer hoy la tarde desde aquí, tenemos que salir pronto porque hay una especie de toque de queda fáctico, de tal manera que cuando se pone el sol ya no te puedes quedar en Belén a menos que vayas a vivir, a pasar la noche aquí. Está siendo muy llamativo, Pilar, porque Belén está totalmente diferente a cómo claro. estaría en otras circunstancias.
En otras circunstancias, con los lugares de culto completamente vacíos.
Exacto, acabo de estar con un taxista, me ha dicho que es algo muy extraño esto de tener Belén vacía, y acabo de estar
Fernando,
con
Fernando, te escuchamos a las 4, que vienen las horarias. Las horarias de la 1:30 y las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A una semana del día de Navidad, las celebraciones de este año se presentan muy diferentes en Tierra Santa. Y es que los dos meses y medio de guerra entre Israel y los terroristas de Hamas han vaciado los lugares de culto, apenas hay fieles y desde luego no hay turistas. Nuestro enviado especial, Fernando de Haro, con el que acabamos de hablar aquí en Mediodía, va a hacer esta tarde, el programa de la tarde, desde un lugar muy simbólico, la ciudad de Belén. En COPE hemos podido también hablar con el párroco de la única iglesia católica que hay en la Franja de Gaza. En este territorio, desde el pasado 10 de octubre, han muerto 19.000 personas. Este mismo fin de semana, un ataque israelí contra el templo causaba la muerte de dos mujeres, una madre y su hija. El párroco Gabriel Romanelli, en declaraciones a COPE, nos ha contado cómo el Papa Francisco les llama a diario.
Todos los días, incluso cuando estuvo enfermo, casi que no se escuchaba la voz, incluso cuando están las comunicaciones cortadas, intenta hasta que logra, salvo algún que otro día que no se pudo, pero llama todos los días para dar la bendición, para preguntar cómo están, para realmente desear la paz. Sabemos que él está trabajando muchísimo por el cese del fuego, el cese de las hostilidades.
Aquí en España seguimos sin fecha para el encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que el primero pretende celebrar antes de que termine este 2023, una cita que se complica tras el acuerdo que ha alcanzado el PSOE con Bildu para darles a los proetarras la alcaldía de Pamplona en una moción de censura con la que echarán a la actual alcaldesa Cristina Ibarrola. Óscar Puentes, el ministro de Transportes, Borja Sémper, portavoz nacional del PP.
Es un partido democrático que ha cumplido con las reglas de nuestro país y que tiene todo el derecho a participar de la vida política como el que más. Por tanto, no entiendo las manifestaciones. Y les pedimos que dejaran las armas, les pedimos que hicieran política, y ahora tampoco les permitimos hacer política, o no queremos permitirles hacer política.
Es que esta petición de reunión es mera táctica, nada de contenido. Tenernos a todos enredados en torno a si reunión sí, reunión no, pero no para hablar del contenido de la reunión. Pedro Sánchez nos quiere enredados hablando sobre si reunión sí y reunión no, y nosotros no vamos a picar este anzuelo.
Y este lunes hemos tenido sorteo de octavos de final de la Champions, con suerte muy dispar para los equipos españoles. Los emparejamientos han quedado así: Real Madrid-Leipzig, Inter, Atlético de Madrid, PSG, Real Sociedad y Nápoles, Barça. Los españoles nos vamos a gastar este año de media 72 euros en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Son 3 euros más que el año pasado. Y a 4 días de que los bombos de la suerte empiecen ya a dar vueltas, estamos respondiendo a algunas de las dudas más habituales en este momento. Porque no todos los premios tributan y no todos los premiados deben ajustar cuentas con Hacienda. Claudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a repasar, Claudia, si te parece, lo que tenemos que pagar a Hacienda. Ojalá tengamos que pagarlo, eso quiere decir que nos ha tocado algún premio gordo. Si nos toca la lotería este viernes, lo primero que tenemos que tener claro es que solo vamos a tener que tributar si nos toca uno de los tres primeros premios.
Sí, y Hacienda se va a quedar con el 20% de lo ganado, aunque, bueno, los primeros 40.000 euros están exentos. Carlos Cruzado, de Gesta, los técnicos de Hacienda.
En el primer premio, que son 400.000 euros al décimo, pagaríamos 72.000 euros. En el caso del segundo premio, son 125.000, pues el impuesto es 17.000. Y en el tercero, que son 50.000, son 2.000 lo que pagaríamos.
Y no vamos a tener que hacer nada porque, bueno, nos van a abonar la cantidad ya con ese descuento.
Y Claudia, si el premio es compartido, ¿lo puede cobrar una persona y luego repartirlo?
Pues no, vamos a tener que ir todos a cobrarlo al banco e identificarnos.
A veces una persona va, cobra el décimo y luego reparte entre familiares o amigos, y esto es un problema porque la agencia o la hacienda de la comunidad autónoma correspondiente nos puede exigir el impuesto de donaciones.
Así que, aunque la tradición pues dice que el mayor premio es compartirlo, ¿no? Pues es mejor que en este caso vayamos todos al banco con el DNI en mano, porque si no vamos a correr el peligro de que nos toque la lotería, pues de que si nos toca la lotería se convierta pues en una pesadilla.
Y en el caso de alguien que juega la lotería de Navidad pero no reside en España, por ejemplo, porque trabaja en otro país y está allí empadronado, en este caso, ¿qué ocurre si es uno de los premiados?
Pues el premio, al ser español, obviamente deberá tributar en España, pero al no ser residente, pues tendrá que presentar ante la agencia tributaria un impreso donde se incluye toda la documentación necesaria para que se le haga la retención correspondiente.
Pero si somos residentes, el dinero ganado no vamos a tener que reflejarlo en la declaración de la renta ni se va a contabilizar como un aumento de nuestros ingresos, por lo que no nos va a afectar a la hora de solicitar ayudas públicas. Gracias, Claudia.
A ti.
Suerte el viernes, ¿eh? La población migrante se ha duplicado en todo el mundo en los últimos 30 años. Hablamos de que existen 280 millones de personas que han salido de sus lugares de origen buscando un futuro mejor. De esta cifra, la mitad son mujeres. Ahora mismo, las mujeres que migran crecen a un ritmo mayor que el de los hombres, pero hay que tener en cuenta que ellas se encuentran con muchos más problemas. El género influye a la hora de migrar y las mujeres están mucho más expuestas a las desigualdades, a una mayor falta de oportunidades y en muchos casos también a la violencia. Los roles tradicionales de género de los países de origen hacen que las mujeres sufran en muchos casos abusos, vulneraciones de derechos y obstáculos de todo tipo. Y en muchos casos, la sociedad las silencia, las invisibiliza. Estos problemas los conoce muy bien Angie Torres. Ella es colombiana, pero en el año 2016 su vida cambió. Los grupos armados del país amenazaron a su familia y para salvar sus vidas se vieron obligados a huir. Se marcharon hasta Ecuador y allí se enfrentaron a otros retos. No recibieron, la verdad, una buena acogida. Y tuvieron muchas dificultades a nivel administrativo. Finalmente, en el año 2018, es decir, 2 años más tarde, Angie fue reconocida como refugiada. Este reconocimiento le permitió comenzar a trabajar y a estudiar ingeniería forestal. Angie, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Como refugiada, Angie, ¿cómo fueron esos problemas a los que te enfrentaste cuando tuviste que salir de tu país?
Bueno, como ya lo has dicho, limitaciones en el acceso a educación y muchas problemáticas y acciones xenofóbicas por parte de la comunidad también.
Todo eso cuando saliste, decidiste salir de tu país, y me imagino que te encontraste todavía con mayores problemas por el hecho de ser mujer.
Claro, como muchas vulneraciones de derechos.
¿Qué te pasó? Un ejemplo.
Aparte del no acceso al trabajo también, no acceso a educación y de los derechos, que es lo principal.
¿Cambiarías el proceso para el reconocimiento de personas refugiadas? ¿Es realmente complejo?
Sí, es muy complejo. Cambiaría los derechos, por ejemplo, y también cambiaría como el tiempo en el que las personas son reconocidas como refugiadas, porque es mucho tiempo y es mucha esperanza o expectativa que crean las personas refugiadas como nosotras.
Uh-huh. Te negaban el derecho a trabajar, te negaban también el derecho a estudiar, ¿no?
Sí.
Y por fin, después de 2 años... De luchar, conseguiste ya ese reconocimiento de refugiada.
Pero esto fue luego de muchas luchas, muchas peleas y mucha espera también de expectativas, ¿no? Muchas trabas y muchas imposibilidades en muchos niveles, tanto educativos como laborales, como accesos a diferentes espacios.
Pero una vez que conseguiste ya ese estatus de refugiada, ya sí pudiste empezar a estudiar lo que tú querías, además.
Claro que sí, como lo acabas de mencionar, terminé de estudiar ingeniería forestal y justo este año me gradué.
¿En Ecuador?
Sí.
Ahora tú también eres activista, Angie, por los derechos humanos en el Servicio Jesuita Refugiados Latinoamérica. ¿Cómo se puede combatir la violencia que sufren las mujeres? Antes comentábamos que los roles tradicionales de género de los países de origen hacen que esta se produzca. ¿Cómo podemos actuar frente a ella?
Yo creo que primero impartiendo como procesos de educación, porque el desconocimiento abre una brecha insignificativa o muy grande para las personas que no conocemos como el acceso a estos derechos. Entonces, este desconocimiento causa que muchas mujeres no sepan que tenemos derecho o qué entidades velan también por nuestros derechos, y si no los conocemos, pues no podemos acceder a ellos.
¿Cómo se puede concienciar a los más jóvenes? ¿Qué importancia tiene la educación en todo este proceso?
La educación es transformadora. Sin educación no puedes acceder a un empleo, sin educación no puedes acceder como a mejorar tus realidades como persona migrante, y también sin educación no puedes transformar tu forma de pensar.
La semana pasada participaste, ¿no?, en el Foro Mundial sobre los Refugiados que se ha celebrado en Ginebra. ¿Cuáles son los problemas más graves a los que ahora se enfrenta América Latina?
El acceso a derechos es como el plus en todo este contexto, porque no hay acceso a educación, las políticas migratorias no tienen perspectiva de género. Entonces, esto fue como algo que dijimos que teníamos que decirle al Estado.
Decíamos que tú te has formado en ingeniería forestal. ¿Se pueden cambiar los modelos económicos que acaban con los recursos de vuestros países? ¿Es la sobreexplotación de la tierra un problema sin solución?
Yo creo que se puede solucionar, pero para esto tendríamos que cambiar innumerables procesos de explotación para producir más economía a nivel de país. Creo que existen otras medidas que son más viables que no sean la sobreexplotación.
Nos acompaña también en este estudio de Mediodía COPE Clara Esteban, que es técnica de incidencia política de Entre Culturas. Clara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Gracias.
Las ONGs Entre Culturas y Alboan habéis presentado estos días el informe Invisibilizadas, mujeres migrantes en el cruce de fronteras. ¿Cómo actuáis concretamente desde Entre Culturas para poner rostro a mujeres a las que la sociedad vuelve completamente invisibles?
Pues en Entre Culturas tenemos varias campañas centradas en el enfoque de género, en el trabajo con mujeres, migradas, migrantes, entre ellas Mujeres en Marcha, que es de la que surge este informe, este trabajo de visibilización de estas mujeres. Nosotras trabajamos a partir de la escucha. Son mujeres que ya están empoderadas, que no son víctimas si no las victimizamos, y nuestra labor aquí es escuchar y, a partir de sus testimonios, a partir de sus historias, crear estos informes y crear estos documentos que luego transformamos en peticiones.
En la Unión Europea se están llegando a acuerdos políticos en torno al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Mientras en España vemos la llegada masiva a las costas de miles de migrantes, ¿qué dirección está tomando este pacto y cómo pueden ponerse a estos migrantes en el centro de los debates políticos?
Pues la dirección que está tomando el pacto, que es posible que se llegue a un acuerdo político hoy mismo, que se anuncie mañana, es el mismo que ya veníamos teniendo. Es decir, no es una dirección hacia una mejora, sino una continuación de las políticas de externalización, de delegación de responsabilidades en otros países y de securitización de fronteras, es decir, poner más trabas, y esto provoca más riesgos y más muertes de personas que solo intentan ejercer su derecho. Entonces, como siempre, lo que reclamamos es que se piense en esas personas y no en una supuesta seguridad de los países, una seguridad que no necesitamos porque ya tenemos. Quienes necesitan seguridad son ellos y ellas, sobre todo.
Acabamos de hablar con Angie Torres, que es refugiada colombiana en Ecuador y activista, y también hemos hablado con Clara Esteban, que es técnica de incidencia política de la ONG Entre Culturas. Angie, Clara, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Que vaya todo bien, Angie. Estamos ya en la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre los cristianos que viven en Nigeria. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. La campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada, que hacemos nuestra cada año en COPE, pone la mirada esta vez en Nigeria, con un lema verdaderamente preciso: Iglesia mártir, Iglesia viva. Ciertamente, la Iglesia en Nigeria está viva y en muchos aspectos es pujante, por la fuerza de su testimonio evangélico, por su relevancia social, por la libertad con que habla a los poderosos, por su red de servicio a los más pobres y, aunque quizás no sea lo más importante, por sus números. Uno de ellos: en Nigeria se forman 5.000 seminaristas, el mayor número en todos los países de África, y puedo asegurar que en muchas regiones de ese país, serlo significa estar en la diana de los terroristas. Iglesia muy viva, por tanto, y también Iglesia mártir, no por elección propia, sino porque esa es la circunstancia que los cristianos deben asumir, especialmente en la mitad norte del país, donde pululan grupos terroristas como Boko Haram, que pretenden implantar la ley islámica a sangre y fuego. El Estado nigeriano es incapaz de proteger eficazmente a sus propios ciudadanos de esta plaga, y eso es fuente de desconfianza y frustración. Ayuda a la Iglesia necesitada viene sosteniendo desde hace años diversos proyectos de la Iglesia en Nigeria. Y este año, desde España, tenemos la oportunidad de contribuir a que ese testimonio y esa vitalidad se sigan desplegando para bien de todos los nigerianos, que saben que allí donde la Iglesia está existe una posibilidad de convivencia, de paz y libertad. Los primeros cristianos decían que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, una fórmula que hoy nos incomoda y casi asusta, pero en Nigeria es literalmente así. Nuestra modesta solidaridad, mejor, nuestra comunión, puede servirles de ayuda, pero es que son ellos los que con su fe radiante y fecunda nos ayudan a nosotros a recuperar la conciencia del tesoro que tenemos entre manos.
Y te lo decíamos hace unos minutos, quedan 4 días para que se celebre el sorteo de la Lotería de Navidad. Este año nos vamos a gastar de media entre 71 euros y 72. Algunos decimos los jugamos solos y lo normal en este sorteo yo creo que es compartir, ¿no? Con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo. Y precisamente sobre esto último te preguntábamos hoy en Mediodía Cope. Si compartes algunos décimos de Lotería de Navidad, que estoy convencida que sí. ¿Con quién juegas? ¿Con la familia, con los compañeros, con los amigos? ¿Qué hacéis además para que quede constancia de que compartís ciertos décimos y no haya problemas luego si toca aquello de si te he visto, no me acuerdo? Nos habéis dejado ya unas cuantas notas de voz. Vamos a ver qué nos dice Asir desde Cantabria, que él nos ha comentado que solo se fía de su familia y de su mujer.
Sí, todos los años en el trabajo solemos coger un décimo de Navidad, pero cada uno, solemos hacerlo individual, cada uno el suyo y así no hay problemas. Y luego en casa también solemos coger alguno.
Es lo habitual, ¿no? Cuando dices, oye, cógeme de tu número de trabajo y luego intercambiamos. Pero sí es verdad que los décimos que son compartidos, ¿esto cómo lo hacéis vosotros? A ver qué nos dice Anika de Zaragoza, que nos cuenta cómo lo hace ella cuando comparte un décimo.
Pues sí, nos mandamos un WhatsApp con una foto del décimo y así sabemos en qué número participamos. Y por lo demás tampoco llevo mucha lotería.
Bueno, pues Anika nos dice eso, lo del WhatsApp, que es lo que hace para certificar que un décimo en particular lo comparte con la familia, con los amigos, pero que tampoco es muy jugona, ¿eh? Que en esto de la lotería ya sabes que es una tradición, al fin y al cabo, y hay gente que juega mucho dinero. Entre 71 y 72 euros nos vamos a gastar de media en este sorteo del año 2023. Marimar nos confiesa que comparte décimos lotería con bastante gente.
Lo que hago con los décimos es compartir con mis hermanas. Ella me manda por WhatsApp el número, me lo ponen por escrito, pero vamos, nos fiamos bastante. Y con las compañeras de trabajo compartimos. Y luego uno y yo, por si acaso, luego no me dan si tocan por otra parte, por las que comparto con otra gente, y entonces me queda uno para mí solita, por si acaso.
¿Y cómo lo haces tú cuando compartes? Queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este martes despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Bravo!
¡Bravo! ¡Bravo!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Rayo Vallecano-Valencia, Atlético de Madrid-Getafe y Granada-Sevilla. ¡Y tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Este programa hace cosas muy raras.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta.
Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Señor de la Guerra con Charlton Heston. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La Puerta de Alcalá vuelve a lucir en todo su esplendor. Tras más de año y medio de intenso trabajo, el último andamio ha sido retirado este lunes para que la completa rehabilitación a la que ha sido sometida siga dando sus frutos en los próximos años. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha anunciado que va a ser revisada periódicamente.
Hoy se retira el último pedacito de andamio que quedaba en un lateral, ya se va a poder ver sin nada alrededor, y hacia el final de la semana colocaremos el tradicional Belén. Así que podemos decir que los trabajos han terminado. Sí que esperamos que haya Puerta de Alcalá para rato, pero sobre todo sí que se va a preparar un programa de intervenciones más constantes, de una vigilancia, digamos, a la que se va a someter el monumento.
Como te hemos contado en este programa, la semana pasada un halcón y dos águilas comenzaron a sobrevolar este emblemático monumento para protegerlo de las palomas. Rivera ha explicado que no se pueden remediar otros males como los efectos que producen tanto el tráfico como las semillas que se expulsan desde el Parque del Retiro, y por eso ha insistido en la importancia de mantener esta vigilancia en el tiempo.
La puerta se ha arreglado porque precisamente en uno de esos trabajos de vigilancia se detectaron fallos que había que hacían necesaria una intervención. Se ha sido valiente en el sentido de hacer una intervención integral, empezar de cero. Yo entiendo que año y medio con la Puerta de Alcalá cubierta asusta a cualquiera, lo que está muy bien hecho.
Un equipo de más de 150 profesionales han formado parte de este proceso, unos trabajos que podrían replicarse en otros símbolos de la capital como la Puerta de Toledo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que está complicando el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Alcalá de Henares y que genera más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones ya de entrada a Madrid por la 2 a la altura de San Fernando a 5 Móstoles, de la M40 Coslada en sentido a la 3 y en la M50 en Alcorcón en sentido a la carretera de Coruña. La 6, precaución, se van a circular por alguno de esos tramos o vías.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿De verdad te vas a arriesgar a pedir esta Navidad tu tratamiento dental por internet? Recuerda que la ortodoncia, la férula de descarga y los blanqueamientos dentales son tratamientos complejos que deben ser personalizados por un dentista de tu confianza. En Navidad, pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque digas no sé.
Si has salido ya a la calle y te habrás dado cuenta del frío que hace, pues prepárate porque este frío con temperaturas por debajo de los 0 grados va a ser una constante en la región durante toda la Navidad. Y con estos registros, bueno, pues empiezan también los problemas en casa. Vamos a charlar un ratito con Ángel Cano, él es director de Murprotec Madrid. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además me parece que te pillo a ti en la calle, así que estás notando también las bajas temperaturas.
Sí, desde luego que sí.
Esto, bueno, pues con
y
qué
problema. Pero con frío.
Claro, es verdad que hace sol, pero mucho, mucho frío. Bueno, cuando estamos ya con estas bajas temperaturas, ¿con qué problemas de humedades nos podemos encontrar en nuestras viviendas, locales y oficinas?
Bueno, pues lo cierto es que al haber pocas horas de sol y bajar las temperaturas, pues la humedad se nota bastante. Y tenemos problemas de humedad estructural, pero desde luego que con las calefacciones, ahora pues se está notando una diferencia de temperatura del interior al exterior.
Ay, hemos perdido a Ángel, que nos estaba hablando de esas consecuencias de las bajas temperaturas en las viviendas, que aparecen, bueno, sobre todo cuando empieza la ponemos la calefacción con esa diferencia de temperatura entre la calle y el interior. Bueno, pues bueno, empiezan ya esos problemas, sobre todo de condensación y de humedades, y para eso está siempre Murprotec, que tienen muchas soluciones. Vamos a intentar recuperar a Ángel. Ángel, ¿me escuchas?
Hola,
ahora?
Pues
sí, que se ha cortado la llamada. Me estabas hablando de los problemas, ¿no?, de humedades que empiezan en nuestras viviendas, locales y oficinas con este frío.
Sí, sí, efectivamente. Como decimos, se intensifican los problemas estructurales, los que vienen de cimentación o los que vienen de esas humedades que se mantienen en el terreno. Pero que tiene mucha incidencia en sobre todo lo que comienza con estos fríos por la noche, son los problemas de condensación. Uh-huh. Esa diferencia de temperatura del interior al exterior, dice que, bueno, pues que aunque ventilemos, pues tengamos que tener la casa cerrada y con cierto nivel de temperatura para ser confortable, pero las partes así exteriores pueden llegar a recibir agua, que son cuando hay síntomas de que las ventanas lloran, los cristales se empañan y crean hongos y moho.
Ya.
Entonces, bueno, esto es un problema que hay que tenerlo en cuenta, porque no se soluciona mal simplemente ventilando, porque al final hay que vivir cerrado, hay que dormir y levantamos por la mañana y tenemos las ventanas chorreando.
Claro. Oye, pues muchos oyentes que estén pasando por ese, que tengan ese problema en su vivienda, en su local, en su oficina, claro, me imagino que no son conscientes del verdadero peligro que esconde la condensación, ¿no es así?
Sí, porque muchas veces estamos pendientes de la estética, de ver que pues que las pinturas se manchan, de que en el armario la ropa huele a humedad o salen manchas blanquecinas así también de moho, pero bueno, y notamos que desde luego que siempre tenemos frío, porque hay exceso de humedad ambiental y gastamos demasiado en calefacción, ¿no? Tenemos un gasto energético excesivo. Pero también hay que tener en cuenta que respirar un ambiente excesivamente húmedo y cargado con estos humos, pues bueno, pues va a afectar a la salud, al aparato respiratorio, a nuestras articulaciones, a la piel. Y bueno, pues es que no es solo estética el problema, es un problema mayor.
Desde luego que sí, hay que tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Y cuáles serían esas medidas necesarias para acabar con la condensación, Ángel?
Bueno, hay productos antihumedad, antimo, pero que si fuese una cosa muy ligerita, que a lo mejor ha ocasionado una pérdida de una bañera o algo así, pues no, quizás sean eficaces. Pero cuando es un tema de la vivienda en concreto, una parte, aparte a lo mejor más sombría, donde tenemos ya estas consecuencias que hemos visto, lo necesario es hacer un informe correcto, una visita para saber qué es lo que sucede, por qué, cómo es la casa, qué aislamientos tiene, qué condiciones tiene de habitabilidad, si se usa de fin de semana o es la vivienda habitual, oficina de día a día de trabajo, para poder ver de qué manera podemos estar controlando que ese aire no esté excesivamente húmedo, controlarlo, estar en situación de equilibrio, tanto de día como de noche, en cualquier mes, y que sea, bueno, pues desde ese control. Nosotros somos una empresa que fabrica nuestros productos, los aplica directamente y podemos dar la garantía concreta de que no va a volver a repetirse, siempre que se haga desde principio a fin, basado en este informe de estos técnicos que podemos desplazar sin coste y sin compromiso.
Ya. Ángel Cano, director de Murprotege Madrid, muchas gracias por estar en Mediodía Cope y, como siempre, contarnos cosas tan interesantes, ¿eh?, y darnos estos consejos, que al final son consejos para mejorar nuestra salud. Hasta otro día.
Hasta otro día.
Adiós. Adiós. Y te recuerdo, aunque parezca que falta mucho, lo tenemos ahí a vuelta de la esquina, y es que si tienes hijos en edad escolar, tienes que tener en cuenta esto, que la Comunidad de Madrid abrirá del 3 al 16 de abril el plazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnos de centros de educación infantil, primaria, educación especial, secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar 24-25. Apúntate ya esas fechas, del 3 al 16 de abril. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.